Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos a continuar con la serie que hemos iniciado, el fruto del Espíritu. Nos dice la palabra, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Vamos a orar que el Señor en esta mañana nos conceda de poder ser enseñados por Él. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros postramos delante de Ti nuevamente para pedirte ahora Tu dirección y sabiduría, Tu asistencia. Padre, ven y haz esta obra para que no a nosotros, sino a Tu nombre sea la gloria. Glorifica Tu nombre, Señor. Manifiesta Tu poder, trae consuelo, trae dirección, trae arrepentimiento en medio nuestro. Que Tu Espíritu Santo, quien es el que obra el fruto en nosotros, obre, Señor, también convicción de justicia, de juicio y de pecado entre nosotros. Glorifícate en nuestras almas. Nosotros podamos ser enseñados en el hombre interior, no para agradar a los hombres, sino para formarnos conforme al carácter de Cristo, el cual se mostró a sí mismo como un hombre perfecto, un hombre que mostraba el fruto del Espíritu para Tu gloria. Señor, ten misericordia y visítanos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros hemos estado estudiando la carta a los Gálatas, específicamente el capítulo 5, versículo 22, y estamos viendo, hoy queremos ver, ya hemos visto el amor, el gozo, y hoy queremos ver el fruto, ver esta gracia de la paz, como la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros hemos visto que, hemos hablado que nuestros esfuerzos espirituales conscientes, es decir, esfuerzos espirituales premeditados, tus esfuerzos espirituales solo deben de preocuparse o concentrarse por ser aquello que Dios define como su propia obra en ti. Tus esfuerzos deben estar dirigidos hacia aquello que Dios está formando en ti. Gálatas 5, 22 al 23 te dice cuál es la obra del Espíritu Santo en ti. Lo que el Espíritu Santo te está llevando cada vez, en cada circunstancia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y este es el fruto del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Es el fruto, lo que el Espíritu Santo produce. Dios espera que perseveres en medio de las pruebas lleno del Espíritu Santo y por tanto, mostrando o lleno de gozo, lleno de amor, lleno de paz. Él espera que te ejercites continuamente en los fundamentos de una vida piadosa y temerosa de Dios y que esto sea más notorio en tus trabajos, en tus negocios, en tus conversaciones, en tu trato con los demás, en medio de tus aflicciones, en las respuestas que das a esas aflicciones. Dios quiere ver amor allí. Dios quiere ver gozo. Dios quiere ver paz. ¿Cuánto espera el enemigo del Evangelio? Que cuando te asalte la tristeza, la aflicción, la muerte, la destrucción o el robo, estrujes tus ojos cabizbajos con tristeza, con amargura, maldiciendo a tus agresores. Que chilles por la injusticia, por el abuso, que salgas corriendo como un loco de arriba para abajo, mostrando indignación e ira. Eso quiere el enemigo. Eso quiere el enemigo de nuestras almas. Eso quieren los enemigos del Evangelio. para poder reírse de Dios y decirse, y para poder decirle, mira a tus siervos cómo responden. Pero si en vez de frustración y total abatimiento, luego de haber perdido lo que te pertenece, luego de haber sido humillado, tú continúas tu trabajo de forma natural, de forma normal, tú continúas sonriendo y gozándote en el Señor, si tú continúas amando, a pesar de la adversidad, en medio de la adversidad, continúas con paz, no porque no sientas la pérdida, no porque no sientas lo que te han robado, no porque no sientas la falta de respeto que se te ha hecho, sino porque sabes que Dios está en control y sabes que todo obra para bien. Por esa causa, sí puedes responder con paz, con amor. Allí Dios es glorificado y aún los impíos deben de reconocer, ¡wow! ¡Cuán grande es el Dios que sostiene a ese hombre! ¡Cuán grande es su Dios! Que a pesar de todas las cosas que le han pasado, aún mantiene su integridad y la mantiene de tal forma que mira, qué interesante. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, tenemos que pasar por diversas pruebas. Para que Dios nos capacite y nos prepare, debemos de pasar por diferentes situaciones. Y es en ellas que Dios quiere que tú pases esa prueba y lo pases con un 100 en amor, con un 100 en gozo, con un 100 en paz. Dios quiere que tú lo pases así. No con versículos bíblicos. Bueno, no, porque ahora peleé con la mano. Dice la palabra tal, 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 tal. Sí, pero ¿y? Ahora ve donde el hermano y aplica esa palabra. Y muestra paz, muestra gozo, muestra amor. Para tus hermanos en la fe debe ser algo normal ver que en medio de la adversidad tu respuesta es: Dios ha traído esta situación a mi vida. Dios ha traído esto a mi vida. ¿Qué espera Dios de mí? Para los hermanos debe ser algo normal ver eso. Debe ser normal para ti y para los demás verte a ti mismo orando en medio de necesidades y procurando la paz de Dios, buscándola, clamando por ella. ¿Cómo puede hacerse esto? Es posible solamente cuando en primer lugar tú estás en paz para con Dios. Solamente es posible responder con paz cuando en primer lugar tú estás en paz para con Dios. Así nos enseña Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede un hombre hallar paz? Tener paz, mantenerse en paz, si en primer lugar está en paz con Dios. Antes de continuar, debo reconocer la ayuda que me ha sido para mí un material de Jerry Bridge, especialmente para este tema de la paz. Decía hace un momentito que la paz, en primer lugar, la recibimos, la obtenemos, cuando esta paz primeramente se concretiza nosotros y Dios. Nosotros en el mundo veíamos a Dios como una fuerza extraña, como el dueño de la suerte, como el dueño de las cosas que pasan extrañas, las cosas raras que pasan. A alguien había que echarle la culpa. Y se le echábamos a él, a la suerte, al Dios que andaba por ahí. Sin embargo, nosotros encontramos las Escrituras que ese Dios no es una fuerza. Ese Dios es el creador y diseñador de todas las cosas. Ese Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vemos en las Escrituras que ese Dios está airado contra el hombre por causa de su pecado. La base de nuestra paz con Dios es nuestra justificación, o el perdón de nuestros pecados, o la declaración de nuestra justicia en los méritos de Cristo. Este es el único fundamento seguro para la paz. No está en la ONU. No está en la ONU. Aún la ONU tiene que usar la fuerza y militares de otras naciones para traer paz a una nación. Aún la fuerza hay que usarla. Sin embargo, para con Dios, Dios envió a su Hijo unigénito para que tú y yo tuviésemos paz. Paz con Él. Este es el único fundamento seguro para la paz. Nunca habrá paz interior. Interior en el hombre, ni con los demás, si primero no tenemos paz con Dios. Si primero no estamos en paz con Él. Antes de nuestra salvación, éramos objetos de la ira de Dios. Colosenses 1:21 nos dice esto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ustedes eran extraños y enemigos en otro tiempo, pero ahora os ha reconciliado. Ha habido una reconciliación del hombre con Dios. De aquellos que se han arrepentido de sus pecados con Dios. Isaías 57, 20 al 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Son como el mar en tempestad. Están inquietos todo el tiempo, huyendo. Huyendo, con temores. ¿Por qué? Porque no tienen paz con Dios. No hay paz en sus corazones para con Dios. Sin embargo, la entrada en una relación personal con Dios, al hombre impío, entrar en una relación personal con Dios por Jesucristo, a través de Jesucristo, por medio de la fe en Él, Dios pasa de ser su enemigo a ser su amigo. Pasa de ser su enemigo a ser su padre. Dios ahora está con nosotros. En lugar de librarnos de las cosas, Él nos promete que todas obrarán para bien. Romanos 8:28. En muchas ocasiones el Señor libró a su pueblo de muchos problemas. En muchas ocasiones el Señor recuperó la vida de las personas. En otras los entregó a la muerte. En otras los entregó al sacrificio, al martirio. Pero en una y en otra, aquel que tiene paz con Dios, ve que aún esas cosas obran para bien. Aún esas cosas, por eso está en paz. No es un enemigo de Dios. ¿Por qué me has hecho esto ahora? ¿Por qué me has quitado a mi mujer? ¿Por qué me estás quitando a mis hijos? No, ya él no ve a Dios como un contrincante que está haciendo cosas para hastiarle la vida, para hacer la vida imposible. Ahora lo ve como que Dios está obrando. Aunque él no lo vea, él está obrando de tal manera que obrará para bien aquellas cosas más difíciles de comprender para él. La paz con Dios es el fundamento de la paz interior. La paz con Dios es el fundamento de la paz interior y de la paz con los demás. En dependencia del Espíritu Santo debemos reconocer que este es el fruto de la obra del Espíritu Santo, de la regeneración, del perdón de pecados, lo cual obra el Espíritu en nosotros. Dios nos guía a una relación íntima con Él, a una relación de cercanía con Él. Mi amigo que estás aquí, Dios no quiere ser tu enemigo. Dios quiere traerte paz, bien. Pero para eso, tú tienes que quitar tu enemistad en contra de Él. Yo no tengo nada contra Dios, todo lo contrario. Yo oro a Dios para que me ayude. Pero continúas practicando el pecado, continúas viviendo para ti misma, continúas viviendo para tu propia gloria, y Dios es Dios. Él no comparte su lugar. El pecado lo único que lleva es a la muerte. Nos aparta de Él. ¿Anhelas la paz de Dios? ¿Anhelas la paz de Dios? Esa paz que en medio de la aflicción te hará estar tranquilo. Esa paz que en medio de la guerra podrás estar en paz. Porque las circunstancias de aquí abajo no rompen mi relación con el que está arriba. Se mantiene firme, perfecta. ¿Anhelas la paz de Dios? Debes entonces reconciliarte con Él. Debes ir delante de Él en sus términos, no en los tuyos. Debes ir en los términos de Él, a buscarle a Él y no sus bendiciones. A buscarle a Él, a ponerte a cuenta con Él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda nuestra maldad. He ahí la forma de cómo hallar paz. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, para ti tiempo de refrigerio, un tiempo de gozo, de relax, de tranquilidad, de bendición. Para con Dios. Muchas personas dicen, bueno, ya me convertí, ya no tengo problema. Y ahí es que empiezan los problemas. Decimos, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Y no era paz que me estaban prometiendo. Sí, paz para con Dios. Debes arreglar tu cuenta, porque tu mayor problema no son los atracos de la calle. Que ahora tiene que llegar a las 9 de la noche temprano para que no te vayan a atracar. Y entonces tú sabes que guarda el carro y ahora hay que poner otro candado y dos candados más, un bastón y 300 palancas para amarrar el carro, para no lo lleve. Y la alarma y los vidrios negros. Y un segurito para que la batería no se la lleven. Realmente hay mucha lucha ahora. Pensándolo bien. Hay mucha cosa, mucho problema. Pero el mayor problema nuestro es que Dios está airado contra nosotros. Porque la salvación, ningún ladrón la puede quitar, ni la puede robar. Dios está airado contra nosotros. Tu mayor problema no son los ladrones de aquí. Tu mayor problema es que Dios está airado contigo por causa de tu pecado. Tu problema es ese, real. Todo lo otro se resuelve con poco dinero o con mucho. Pero tu mayor problema es esa relación con Dios que tú tienes. Y mi querido hermano, muchas veces nosotros perdemos el norte y no estamos en paz porque nuestra relación con Dios es barata, inservible. Leía un libro que decía, solamente dame $2 de Dios, con los cuales mi conciencia puede estar tranquila, no me moleste, mantenga yo callada mi conciencia, no necesito más de Él. Con $2, $70. Dame $70 de Dios. ¿Cómo es suficiente? Por esa causa nosotros muchos creyentes andamos como el impío, sin paz. Porque de Dios queremos lo suficiente para callar nuestra conciencia. Pero las Escrituras no nos engañan. Nos dice la verdad. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a segar. No es rey. ¿Quieres un chin de Dios? Dios te va a dar un Dios conforme a tu tamaño y conforme a tu deseo. Pero si quieres realmente la paz que Dios da, solamente puedes ir al Dios que ha dado vida a todas las cosas, en el cual tu vida se encuentra en sus manos. Solamente en el Señor la paz puede ser real. Las Escrituras hablan de esto en estos términos. ¿Deseas paz? No es suficiente con desearla sinceramente. Examínate y ve que andas muy lejos del estándar de Dios. Él ha demandado santidad, perfecta santidad, sin pecado. ¿Puedes tú ofrecer eso? Para tener paz, Él demanda santidad, algo perfecto. No puedes nunca haber pecado, nunca en toda tu existencia humana. ¿Puedes ofrecer algo? ¿Hay algo que puedas ofrecer para ganar esa paz? Dios dice, no, sin santidad nadie me verá. Sin santidad nadie me verá. Él demanda santidad de mente, de corazón, en actos. De mente, de corazón, de actos. Ningún hombre puede sostenerse delante de este estándar. ¿Quieres paz? Sed santo como Él es santo. Reconociendo que es imposible para los hombres llenar ese estándar, Él envía al único que es, que hace posible esto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres paz? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Conviértete de tus pecados a Cristo. Ven a Cristo y recibe a Cristo como Señor y Salvador. He aquí la medida de paz. Él es el Príncipe de Paz. Fue prometido a los israelitas como que vendría sentado en un pollino, en un hijo de asna. Los asnos eran montados por los reyes, pero también era un símbolo de paz. El caballo era un símbolo de guerra, de fortaleza, de batalla, sin temor a las armas, pero el asno no. El Señor Jesucristo es descrito como el Príncipe de Paz, Dios nuestro. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Quieres tú recibir paz? Ven a Cristo. Para poseer el fruto del Espíritu de la paz, debemos estar en paz para con Dios. Pero en segundo lugar, existe otro aspecto de la paz personal o interior. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo le dice a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y agrega, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la paz que el Señor provee no es para que nosotros la encontremos en el mundo. La paz no es algo que se va a encontrar en el mundo. En el mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. Eso es lo primero que Él promete. La aflicción en el mundo es lo que nos espera. Como las chispas suben de un fogón, así sube el hombre para la aflicción. Así nació el hombre. Y rápido que se pierde esa chispa. Así de rápido se pierde el hombre. Muchas veces nos quejamos por circunstancias adversas. Pero nuestras quejas nos ayudan a recordar las palabras del Señor. Usted necesita tener esa palabra ahí memorizada en su mente. En el mundo tendréis aflicción. El Señor me lo dijo. Aquí está. Este es el problema que yo veía. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué tú te sorprendes de que haya ladrones? ¿Por qué tú te sorprendes de que se metieron en tu casa? No, no, mire, eso es imposible, eso es imperdonable. Oh, y tú eres la gran pieza. Que en la casa de él y la casa tuya no. Hay que seleccionarte a ti. No, en el mundo tendréis aflicción. Se me dañó el carro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo problemas en el hogar. ¿Y ahora qué? ¿No se supone que habría paz en el mundo de los creyentes? Cristo promete, en el mundo en el cual tú te encuentras, tendrás aflicción. Hermano, memoricemos esos pasajes. Para que no nos sorprendamos. ¡Ay, me da un infarto! ¡Me da un infarto! ¡Me están robando! Hermano, quédese tranquilo. Mire, ¿qué es lo que tú quieres? La cartera, sí, mira, no hay problema. Llévate. ¿Qué más quieres? ¿El anillo? Sí, sí, sí. Espérese. Y entregas. Así mismo, tranquilo. No, yo soy un león, espérate, yo soy karate. No, tranquilo. No sea karateca, sé cristiano. Tal vez no sea el momento para tú mostrar. Tal vez en otro momento, sí, ¿verdad? Él te diga con el puño, dámelo todo y tú, ven. Ahí sí. Pero si anda bien acompañado y con algo en la mano, tranquilo, relax. Toma. ¿Qué más quiere? No los zapatos. No tengo, nada más tengo esto. Aseguro. Déselo tranquilo. Porque en el mundo tenemos aflicción. A veces nosotros vemos, ¡ay, un pecado! ¡Ay, qué cosa más grande! El hermano fulano de tal, un pecado. Mateo 18. Ve a ese hermano y repréndalo. En el mundo tendréis aflicción. ¡Imposible un hermano, un cristiano pecando! En el mundo tendréis aflicción. Ponte eso entre ceja y ceja. En el mundo tendrás aflicción. ¡Deja de quejarte! En el mundo tendrás aflicción. La vas a tener una tras otra. Porque en el mundo no hay tal paz. Esa paz que banda, peace. Todo eso es disparate. Promoción. De grupitos. En el mundo tendréis aflicción. Pero mi hermano, no lo repita tanto, yo vine a buscar gozo y vine a buscar tranquilidad. Tengo que repetírtelo. Entiende la palabra. Su primera promesa fue esa. Tendréis aflicción en el mundo. Las mismas circunstancias que nos quitan el gozo, nos quitan la paz. Y el común denominador en cada una es la incertidumbre. Nos ponemos nerviosos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora? Un ser querido está enfermo. Se le diagnostica algo incierto. Nos roban la batería y no sabemos qué hacer. Realmente el Señor Jesucristo tenía razón. Tendremos aflicción. Para que no lo sabe, me han robado veces la batería. Que hay mucha gente riéndose para que todo el mundo comparta la risa. Hermano, en el mundo tendremos aflicción. Ya yo estaba más pulido para la segunda vez. Llego a la casa del pastor Guzmán y veo el carro, el vidrio roto atrás. Yo, ya la puerta abierta. Se me paró los lentes también. Y cuando voy, yo digo, ay, la batería. Efectivamente estaba abierto. Llevaron la batería. Dije, bueno, cerré. Cerré mi puerta y me fui a trabajar. En el mundo tendremos aflicción. La vamos a tener. Escríbalo, para que no dé un infarto. Hermanos, los infartos vienen así. Ese espíritu de queja continuo, lleva a la gente a tener impresiones más fuertes cada vez. Un espíritu de queja que está matando. Ese espíritu de queja, en las circunstancias que nos llegan, nos están matando, hermanos. Fulano cogió un pique y le dio un infarto. ¿Ya? Y el mundo sigue dando vuelta. Fulano lo dio, se molestó con un amén y el amén tuvo que darle 3 trompas, 2 galletas y lo metió preso. ¿Qué va a decir? Nada. Él se puso con la autoridad y la autoridad que tiene la espada la usó. No, fulano que es un león hizo esto y está muerto. Porque ellos son la gema, el diamante, la gran cosa, que no puede recibir ningún tipo de aflicción. No, mis hermanos, en el mundo tendremos aflicción. Y esa es la primera enseñanza que el Señor nos da. Pero en la segunda parte de la promesa también tiene razón. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y Él nos dice esto, y nos lo dice desde el principio.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No en el mundo, no en las circunstancias, en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Usted quiere buscar paz en el mundo? No la va a encontrar. Ahora, ¿usted quiere hallar paz? Vaya a Jesucristo. Él ha dicho en su palabra, clara y sencillamente, lo voy a volver a leer en un castellano bien claro, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hallaremos paz fuera de Jesucristo. No en los psicólogos, es en Jesucristo y en su palabra. No en las estrategias, que yo soy un negociante, que yo voy a hacer esto, voy a vender aquello. Es en Jesucristo. Si no se da el negocio, gracias a Dios por todo. Y para adelante que vamos. Aunque no se dio. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús ha sido designado cabeza de todo. ¿En favor de quién? En favor de su iglesia. En favor de nosotros, hermanos. ¿Por qué buscar la paz en otros lugares? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada. Poder, dominio, gloria, reino. Como dice el texto de Daniel que estuvimos memorizando. Todo se le ha dado. Un gobierno eterno nunca va a faltar. Un reino que no puede ser destruido. Ese fue el tipo de gobierno y reino que se le dio. ¿Para qué? Para el favor y el bien de su iglesia. Él tiene poderes sobre todo lo creado y usa el mismo a favor de nosotros. Usa el mismo a favor de nosotros. Hermanos, el que está con nosotros es mayor que el que está allá afuera. El que está con nosotros es mayor, hermanos. Ningún detalle es tan pequeño que escape a sus ojos y a su atención. Mateo 19:29 dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni un solo pajarito cae a tierra si no es la voluntad del Padre. Pues aún vosotros, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué estar en paz? Porque estamos en paz con Dios. ¿Cómo podemos tener paz interior? Cuando sabemos que nuestro Cristo, nuestro Dios, está en control. Y Él obra para bien de nuestras almas. Podemos tener paz en el corazón. Podemos estar tranquilos en la circunstancia que tengamos. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Hermano, esto es un pasaje que decimos una y otra vez, pero que poco ponemos en práctica. Por nada estéis afanosos, estás nervioso, no sabes qué vas a hacer. Sean conocidas delante de Dios vuestra oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios en consecuencia, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuáles deben ser nuestras respuestas? No os afanéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Mi respuesta es no afán, no al afán.
Pero no es como dicen algunos, no, vamos a cogerlo todo de manera sinvergüenza.
No. No es de forma sinvergüenza, como dicen los varones o los muchachos. Chili, vamos con los chili. Sinvergüenzamente.
No. Es hacerle frente a las cosas sin afán. En oración y súplica con acción de gracias. En oración y súplica con acción de gracias. En oración y súplica con acción de gracias.
El gran antídoto para la ansiedad es ir a Dios en oración.
Hermanos, voy a escribir un libro. El gran antídoto para la ansiedad. Adivinen de qué voy a hablar. De la oración.
Hermano, eso va a ser un bestseller. Eso va a ser un bestseller porque aquí se quita la rabia. Y tú ves a la gente, wow, allá van a buscar que le quiten la rabia. El antídoto para la ansiedad, no, esto es imposible. Lo encontraron, por fin, un descubrimiento.
Como dijo Jesucristo, es la oración.
El antídoto para la ansiedad es la oración. Es descansar en Él. Es echarnos sobre Él. Es echarnos, dejarnos caer sobre Él. Aquel que tiene muletas, porque tiene problemas en sus piernas, se deja caer, su peso se deja caer sobre las muletas. Dios no quiere que tú tengas ningún hombre como muleta. Él es Dios. Y Él quiere que tú descanses completa y totalmente en Él. Confía en Jehová. Confía en el Señor.
Cuando no lo hacemos es incredulidad.
Cuando no oramos es incredulidad, es pecado. Con toda oración. Confía en Jehová con toda oración. Es decir, con toda forma de oración. Vas de camino a esa reunión importante, ve orando. Estás parado, ora allí parado. Estás hincado, ora hincado. Estás acostado, ora acostado. Estás en el baño, ora en el baño. Estás lavando, lava orando. Con todo tipo de oración.
No dice con todo tipo de tigueraje. Nosotros practicamos mucho eso. ¿Cómo me salgo de aquí? Se te ponen a pensar, ¿cómo me le salgo de abajo? No oran. Van a vivir de depresión en depresión. Con toda oración, con toda oración,
con toda súplica, es decir, tomando esas peticiones, manteniéndolas en oración, llevándolas en ayuno, con toda súplica, ruego. No dejando de orar orando continuamente por lo mismo, hasta que veamos la respuesta de Dios a nuestro ruego, a nuestra súplica.
Esta aflicción tan grande, tan fuerte, y estás llevando una carga tan pesada, que Dios conozca tu necesidad con toda oración y súplica. Con todo ruego delante de Dios, que tú seas conocido como aquel que va y toca todos los días delante del Señor, a la misma hora, aquel que está tocando cuando va caminando, aquel que va tocando mientras está acá, mientras está trabajando. Vas orando porque tú tienes una lucha en tu mente, tú tienes una necesidad, tú tienes un empleo, tú tienes un trabajo, tú tienes hijos que mantener, tú tienes un problema en la empresa, que te está cayendo a pedazos, tú tienes una necesidad con tus hijos.
No, yo voy a orar ahorita en el devocional cuando vuelva a las 8 de la noche.
Tú no tienes ninguna necesidad. Tú no tienes ninguna necesidad. Yo no veo al niño mío que se queda callado, al chiquito cuando tiene hambre. No me respondieron. No lloro más.
No llora más. Pues sí, él sí llora. Y llora más duro, y más duro, y más duro hasta que se quede ronco. Tú le lloras así a Dios, hasta que tú mismo te quedas ronco. O somos tan la gran cosa que no podemos orar en todo tiempo por nuestro orgullo. Hermano, Dios tiene un fin para todas las cosas. Yo estuve muy decaído y como triste un día allá en el colegio y no sabía por qué. Estaba decaído, me sentía decaído. ¿Por qué? Todavía no le puedo decir por qué. Y alguien se me sentó, estuvimos hablando, vamos a orar. Yo le dije, ora tú por mí por esto, y yo oro a ti por... Y me dio una petición y oramos lo uno por el otro. Y eso fue como si volviera a respirar. Como si volviera a respirar. No bien había salido de ahí, de esa reunión con esa persona, cuando me encontré a un muchachito que estaba llorando en una esquina. Era un adolescente ya. Raro. Un adolescente llorando en una esquina. El tiempo de oración que tuve previamente, primeramente por mí, me preparó. Me acerqué a ese muchacho, hablé con él, oré con él. Mientras yo oraba, él lloraba. Yo orando y él llorando por la situación que tenía. Y yo sé que el Señor trató con su corazón y le fortaleció. Pero ser hermanos, como la consolación con que nosotros somos consolados nos capacita para consolar a otros. ¿Cómo tú te estás consolando a ti mismo? ¿Qué consolación Dios está trayendo a tu vida? 2 Corintios 1, 3 y 4 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas. Para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación con que tú fuiste consolado. Si tu consuelo es oración, oración y oración, ¿sabes qué cucharadita le vas a dar a probar cuando alguien venga y tú veas a alguien en tribulación? Le vas a dar la misma cucharada de medicina que te has tomado. Pero si tú no oras, sino que te angustias y te afliges, ¿sabes lo que va a salir de tu boca cuando veas a otro? Ay, yo también pasé por lo mismo. Sí, yo también sufrí también igual que tú. Y yo también me hundí como tú. Y tú lo hundirás más. Oye, yo también pasé por eso. Acuérdate lo que el Señor dice en su palabra. Está esperando que tú lo añoñes. Y tú le hablas con la palabra de Dios. Es como aquel que está ahí tirado en el piso y hay que darle, ponerle el aparato y darle un choque eléctrico. ¡Pim, pum! Y el cuerpo brinca para arriba. Pero si no lo hace, se muere. Eso es la oración para nosotros. Y muchas veces muchos hermanos que están decaídos y no necesitan que tú vayas a contarle tu problema. Necesita que tú lo levantes con oración. Con la palabra de Dios. Él necesita la palanca de la palabra para levantar su alma, su espíritu. Él necesita la palabra. Oración es lo que necesita. Hermanos, Dios tiene un fin para cada cosa. Ser liberados del problema no es suficiente. Dios tiene un propósito para el problema que estás enfrentando. Deja de hablar, calla y oye lo que dice el Señor a su siervo. ¡Estad quietos! Para que veas que yo soy Dios. ¡Estad quietos! Deja de hablar. Que lo único que sale de tu alma sea oración y súplica con acción de gracias. Oración, súplica con acción de gracias. Oración, súplica con acción de gracias. Que eso sea lo que salga, que eso sea lo que salga de tu alma. ¿Quieres paz? ¿Quieres paz?
Ve delante de Dios con oración, súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, te va a guardar, no solamente en ti, en tu persona, sino aún en tu pensamiento, en tu corazón, en tu interior te va a guardar. Ser liberados del problema, hermanos, no es suficiente. Dios no siempre quiere liberarnos del problema. Dios no quiere dejar con este profesor que es un problema. Y cada vez que seleccionamos una sección, ahí está él. Y la gente vive huyendo que ese no. Ahí estará él. Hay dos cosas más que puedes hacer si orando y suplicando no hayas paz. Evalúa tu motivación. Si no hay paz, cuando tú oras y llevas tus cargas delante del Señor, evalúa tu motivación, porque tal vez tu anhelo es de liberación del problema. Que te quiten eso del medio. Y como Dios no lo va a quitar, obviamente no quieres eso. No hay paz. Evalúa tu motivación. ¿Estás buscando la respuesta equivocada? Dios puede. Dios tiene el poder. Dios puede sacarte de la prueba. Pero aunque Él puede, tú debes estar buscando glorificarle en medio de ella. La respuesta de que nosotros somos para glorificar y gozarnos en Dios, no una respuesta de escuela dominical, es la respuesta para el día a día. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y respondemos muy catedráticamente. Con todo lo respondemos. Ajá, se metieron en tu casa, te robaron. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Sí, sigue siendo glorificar a Dios y gozarse en Él ahí. Sigue siendo lo mismo, glorificar a Dios y gozarse en Él ahí, en medio de esa prueba. Y para esto debes de orar. Que sea el Espíritu de Dios quien te guíe, te permee, te capacite para tu poder buscar aquellas cosas que Dios está haciendo. Para tu poder esperar en Él, confiar en Él. En medio de la situación que tú tienes. Necesitas orar. Necesitas buscar su rostro. Por esto debes de orar. Que sea este Espíritu lo que te permee en tus reuniones. Oración, que sea este Espíritu lo que permee tus caminatas, tus actividades, tu tiempo. Entonces estarás en la capacidad de decir con los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, puede, tiene el poder para hacerlo. Y aún de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y hay personas que estaban en paz. En guerra con el rey, es en paz con Dios. Estaban en paz con Dios. Eso fue lo que le capacitó a ellos, tener una mente clara de que Dios tiene el poder para librarnos. Pero no es eso lo que yo debo de buscar. Yo debo buscar glorificarle en esa situación que yo tengo. Y en oración, clamar a Dios, Señor, concédeme la paz que tú has prometido en Cristo Jesús, la cual Él compró con la sangre preciosa, con su sangre preciosa. Concédeme esa paz en estas circunstancias. Tenemos que orar y buscarlo y suplicar por ella. Hermano, el Señor la ha prometido. El Señor la ha prometido. Cuando estemos buscando más bien eso y no salir del problema, no nos va a importar. No nos va a importar. Porque estamos en paz con Él. Y mi objetivo no es salirme con la mía, es hacer su voluntad. ¿Tu voluntad es que yo me mantenga en este fuego? Bien. Señor, sácame. Sácame ahora. Ten misericordia de nosotros. Y esperar su respuesta. A aquel que está en paz con Dios, va a esperar su respuesta. Porque está orando y está llevando su súplica. Ah, pero yo tengo a Dios cansado en oído. ¿Has leído eso en la Biblia? ¿Que Dios se cansa? ¿No? Pues sigue orando. Dios no se cansa. Él no es hombre para que mienta. Dirás, ya sea que Él quiera o no quiera librarnos, yo estaré en paz, estaré contento cualquiera que sea mi situación, porque la desgracia más grande, que es la de mi pecado, ya ha sido perdonada y quitada en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que estar preparados para sufrir, porque ya estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo. Tenemos que estar preparados para sufrir. Yo los estoy preparando para que ustedes sepan sufrir como creyentes, confiando en Dios, aunque la vida duela. Es preparándolos para que sufran. Y sufran de tal manera que los demás que lo puedan ver, puedan ver en usted una mujer, un hombre lleno de paz, porque está en paz con Dios, lleno de gozo, porque ese gozo no viene de las circunstancias, sino que viene de Dios. Lleno de amor. Y todos nosotros necesitamos seguir creciendo en ello. Usted y yo necesitamos seguir creciendo en ello. Necesitamos seguir exhortándonos unos a los otros. En último lugar, busque que el Espíritu Santo le dé esa paz. Recuerde que la paz es el fruto del Espíritu. Recuerde que es la obra del Espíritu Santo. Su obra es producir paz. La responsabilidad suya es acudir en oración pidiendo paz, clamando por paz. Esa es su responsabilidad. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esos son la gente que van a tener paz. Los que confían en el Señor, los que perseveran en Él, su pensamiento en Él. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo me humillo delante de Dios? Eso es 1 Pedro 5, versículo 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo me humillo? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no viene a producir paz, sino angustia y ansiedad. ¿Tienes angustia y ansiedad? Esa es la obra del diablo. Humíllate delante de Dios. Échate sobre el Señor. Échate sobre delante del Señor y Él te va a exaltar y te dará paz. Él te va a exaltar y te dará paz, echando vuestra ansiedad sobre Él. Hermano, anhelas la paz. ¿Estás en paz con Dios? Cuando un creyente no está en paz con Dios, es posible que hayan pecados sin confesar. Es posible que hayan pecados allí, que tú estés haciéndote la vista gorda. Porque Dios la ha prometido. Pero si aún no estás, si no estás en pecado y no estás en paz, continúa buscando el rostro del Señor. Descansa en el Señor. Confía en el Señor. Descansa en Él. El Salmo 37, versículo 4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Meditas tú un pasaje como eso? ¿Buscas tú deleitarte en el Señor? ¿O está tu vida tan apretada que ya no hay deleite en el Señor? Si te darás cuenta, tal vez tampoco, o imposiblemente no habrá paz tampoco. Y andaremos manga por hombro. Manga por hombro. Amigo que estás aquí, Dios te llama, te exhorta a que busques esa paz en Jesucristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo y sé salvo de tus pecados. Eso te impide tener paz para con el Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita ver más allá de lo que hay delante de nuestras narices. Hay mucho más. Hermanos, hay mucho más. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Pacificadores, no pacifistas. Los pacifistas son los que tienen que tragarse, se tragan sus convicciones y para adelante, para tener paz como quieran. No. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, a llevar la paz, no la del mundo, sino la de Dios, para con los hombres. Nos han llamado a ser reconciliadores, a reconciliar a los hombres con Dios. A reconciliar. Estamos llamados a proclamar la paz de Dios. Que el Señor nos conceda, hermanos, estar en paz con nuestro Dios, en medio de todas las circunstancias, para su gloria y para su honra. Señor y Dios, nosotros rogamos que tú tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, nos capacite para nosotros buscar en todo tiempo, Señor, que este fruto, esta obra de tu Espíritu, Señor, sobreabunde un poco más cada día en nuestras vidas. Señor, tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que crecer en amor, crecer en paz, crecer en misericordia, crecer en mansedumbre. Dios bondadoso, ayúdanos para que nosotros podamos en todo crecer a imagen de nuestro Salvador. Capacítanos por tu Espíritu para ocuparnos en estas cosas, para no dejar caer el ser hombres llenos de paz. Que mis hermanas no dejen caer el ser mujeres llenas de paz. Y que contribuimos a esa paz en medio de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros en Cristo Jesús. Amén.